to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Imanol Zubero, ¿cómo estás, Imanol?
Egunon, bien.
Egunon, Lander Inchausti.
Egunon, aquí
y
estamos.
Y Xavier Ayerdi. Xavier.
Muy bien.
Pero habla al micrófono que me van a chillar. Es que me chillan a mí, no a ti. O sea, por eso. Ah, también a él. Vale, vale, también a él. Vale.
Ya me
bueno,
chilla mucho.
Ya está.
Siempre con razón.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, estaba viendo aquí algunos comentarios de los oyentes, que alguno me decía que no me van a dejar entrar en Estados Unidos porque esta mañana pues he criticado a Donald Trump y sus comportamientos. Ese micrófono tiene problemas de ruido. Me da la sensación.
Sí, vamos a hacer un experimento. Me pongo manos a la obra y ahora el buzo de mecánico.
Ponte manos a la obra, sí. Bueno, pues sí, no, porque me quejaba yo primero porque digo, es que yo estoy absolutamente perplejo, ¿no?, con lo que está sucediendo en este mundo, donde un señor que trata a la gente con una infantilidad terrible, que él habla como, bueno, que yo le veo más cerca de un tratamiento psicológico que de un despacho oval, pero resulta que es el sheriff del mundo, ¿no? Está exigiendo a la gente que meta un 5% del PIB, de su PIB, en una organización militar, pero solamente para que le compren a él las armas, cuando ni siquiera su país cumple precisamente con esos objetivos. Claro, todo el mundo se friega, y ahora, pues venga, vamos a comprar armas para dárselas a no sé quién, y así estamos todo el día, y luego encima se jacta de bombardear en aguas internacionales lanchas que, no sé, por indicios, porque le han sugerido, yo que sé por qué, pero cometiendo asesinatos brutales, ¿no? Y dices, y aquí no pasa nada en este mundo. Yo estoy absolutamente perplejo. Y bueno, ya por no hablar de su resort en Gaza y todo lo que allí hace, donde uno sigue mirando y dice, oiga, lo del plan de paz, ¿esto qué es? Es mentira, ¿no? Bueno, Imanol, venga, te pongo. Te he puesto la pelota, remátala.
Es que no sé si hay pelota, de verdad.
¿De verdad que no hay pelotas?
Yo creo que estamos, o sea...
Yo estoy impresionado, es que estoy...
A mí me parece que estamos... no es el sheriff del mundo, Trump. O sea, no es el sheriff del mundo. Y influye en la medida en que queremos que influya. O sea, hace muchos años el Roto sacaba una viñeta que decía, los mercados nos obligan a hacer cosas que estábamos deseando hacer. Entonces, Trump está haciendo que Europa haga cosas en el tema del rearme que estamos deseando hacer, o que están deseando hacer. O sea, pero de verdad, yo no... O sea, creo que estamos dando... O sea, no cabe duda que es una potencia militar, económica, más militar que económica seguramente, pero le estamos dando, pues yo creo que un pábulo que no merece, porque recordemos también su anterior mandato, el famoso muro que iba a obligar a construir a México con su dinero y tal y cual. O sea, es un boca chancla, que es peligroso, porque es un fanático, es un sectario, es un xenófobo, es un machista.
Chulo de barra.
Sí, sí, es a lo que queramos, ¿vale? Pero realmente le damos más influencia de la que tiene, o le reconocemos más influencia de la que tiene. Y en buena medida a mí no me preocupa tanto lo que dice Trump, sino la recepción que eso tiene en algunos lugares. O sea, porque sencillamente se le puede decir, pues no, y punto. O sea, Europa tiene entidad suficiente para decirle no en muchas cosas. Otra cosa es que nos interese decirle sí, porque nos interesa, o les interesa a algunas, les interesa armamento y algunos estados en Europa, hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, vale, está haciendo cosas con los pequeños, o sea, está hundiendo lanchas de Venezuela, no sé cuántos, vale, pero de verdad, yo creo que tenemos que plantearnos muy seriamente no estar todo el día hablando de un Trump que solamente habla, que solamente amenaza, que solamente chulea, que además... Un día le dice a Sánchez que bien lo has hecho todo, chaval, y le da tres palmaditas en la espalda, y al día siguiente le dice eres un traidor porque no haces no sé cuánto. O sea, que no podemos estar así todo el día, de verdad. Yo creo que tenemos un poco más serias y más serios con este tema. O sea, estoy aburrido. A mí lo que ya me aburre es que estamos todo el día hablando de lo que dice Trump. O sea, cuando haga cosas, y sobre todo cuando haga cosas que nos obliguen a hacer cosas que no queramos hacer, pues entonces entremos, pero si no, ¿sabes qué me parece?
No, si a mí lo que me preocupaba era esto del... Porque ayer se jactaba precisamente de que él estaba controlando... Pero estaba asesinando gente, estaba bombardeando lanchas, estaba matando gente, ¿no?
Pero entonces hablemos de eso.
Claro, estaba matando... No, yo hablo de que está matando gente, está haciendo asesinatos impunemente, además, y nadie le responde. Es que me parece una cosa increíble.
Ahora, el que nadie le responda también es lógico. Le vas a responder tú, le voy a responder yo, le vamos a responder lo de esta mesa. Tiene poder. Eso es un elemento fundamental. Y hemos visto 800 películas del oeste en las que John Wayne con un borrachín y un amigo que está alcoholizado, pues resulta que tiene que enfrentarse a todos los que quieren colgar a uno o los ricachones que quieren colgar a alguien. Pues bueno, por toda esa pedagogía del poder democrático, este tío se lo está cargando. Se lo está cargando probablemente porque puede. Primero, porque puede. Segundo, porque los demás o no pueden o no quieren. En eso estoy también de acuerdo en parte con Imanol. O sea, tú tienes comparsas como el Rutte que está al frente de la OTAN. Y luego tienes pues Orbán que está en otra película. Y probablemente el resto de líderes no está queriendo hacer nada o no se atreven. Es lo que nos ha pasado con Israel. Ahora, este tío, por otro lado, me imagino que es un gran representante, un fantoche, pero que además... exagera ciertos síntomas y le da su toque personal a toda una serie de intereses en los cuales pues ahora de pronto han decidido que se quieren llevar por delante a venezolanos y colombianos, básicamente porque no son regímenes afines. Entonces va a provocar situaciones y va a provocar una paralización. Está de doctrina de shock en doctrina de shock. Y este es la única forma que sabe de trabajar, pero luego es un clinclón. Yo me imagino que Lavrov, cada vez que le ve, pues le vacilará. Y Lavrov, cada vez que está con más rubio, le empezará a hablar de la política internacional, de los problemas que tenemos. Y al final, los que tienen poder, pues de momento no le hacen caso y no le van a hacer caso. Entonces, a partir de ahí, ¿qué va a hacer este? Destabilizar. Desestabilizar pues los regímenes que no son favorables en Latinoamérica. O sea, el premio Nobel de Codina es infame desde una perspectiva, porque es en el fondo legitimar el golpe que viene. Entonces, claro, todo esto pues lo tienes que entender en geopolítica, poder y en las posibilidades que tienes tú realmente de contraponer un poder. Si tú no puedes contraponer un poder, él lo va a poner. Y él va a intentar hacer, porque simplemente la forma de hablar que tiene no se porta bien, porque este ya le he dicho que no está haciendo los deberes que tenía que hacer, y ya pues me estoy empezando a enfadar. Es que este no controla ninguno de los, digamos, de los procedimientos democráticos, se la trae circunstancial. Este es un niñato malcriado, pero que le viene muy bien a los grandes poderes emergentes y a los que ya estaban establecidos. Y tú, Europa, va a pagar la factura de Ucrania. La va a pagar enterita.
No me cabe ninguna duda.
Enterita. Rusia se va a llevar un trozo y el otro se va a llevar toda la materia prima que necesita para sus políticas. Y, pues como decía también el Roto en otra viñeta, aquí hay que elegir o Europa sin fronteras o fronteras sin Europa. Entonces, eso no es el mejor momento para Europa. Europa está hecha un Cristo. Los demás están bien situados. China está esperando allí tranquilamente. En este momento es un factor de estabilidad. Imagínate.
Por añadir algún matiz de color, estoy de acuerdo con que no le debemos otorgar a Trump ninguna autoridad más allá de ser el abusón del patio, del colegio, ¿no? También creo que después de haber visto lo que ha hecho en su primer mandato, no gobierna de manera errática. Yo creo que lo que hace atiende a una estrategia muy bien diseñada que nos la intentan colar como golpes erráticos de un señor que mejor estaría en una residencia de mayores, ¿no? Y luego, bueno, Estados Unidos tiene una historia muy larga de decidir cómo arregla el continente americano limpiando el forro a los que no le interesan. Entonces, bueno, pues yo creo que en ese aspecto también Trump es heredero de unas políticas de eliminación que no son nuevas, ¿no? Y respecto a Europa, o respecto al toque de atención que ha pretendido darle a España con el tema del gasto, bueno, pues un poco en la línea de lo que decía Xavier, tenemos que ir asumiendo que Europa hace muchos años que es irrelevante en el panorama mundial. Entonces, bueno, pues lo que digan los abusones, o lo hacemos o nos caen tortas.
Bueno, sí, la verdad es que antes, Imanol, cuando estabas diciendo, claro, es que no solamente es que diga, es que está, primero, Venezuela les bombardea y ya veremos a ver la amenaza, si puede llevarla más allá de las propias fronteras, ya por tierra. A Colombia ya ha dicho que es una guarida de cárteles
narcotraficantes. Narcotraficantes. ¿A quién? A Petro.
A Petro. No, pero es que a Sheinbaum en México le ha dicho lo mismo. Dice, no, aquello no hay más que cárteles y tal. Y dices, a ver, ¿qué vas a hacer con todo eso? Porque no, ayer mismo estaba diciendo que lo que ahora está haciendo en aguas internacionales lo puede empezar a hacer por tierra. Y dices, a ver, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, pero ahí, o sea, lo que decía Lander, a ver, eso es tradición americana.
Sí, sí, no es tradición.
Es tradición estadounidense, ¿vale? Y además lo hemos visto con juntas militares y lo hemos visto con... O sea, bueno, eso es... Y efectivamente, pues allí, pues la propia América del Sur tendrá que hacérselo mirar. Así es incapaz también de... La verdad que es un vecino muy... Se decía, ¿no? Pues pobre América, pobre Centroamérica, pobre América del Sur, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues tendrán que hacérselo mirar. Pero, bueno, pues tendrán que hacérselo mirar. Y a veces igual también tendrán que organizarse un poquito entre esos estados, porque al final parece que si tú eres amigo del abusón, no te toca hasta que te toca. Bueno, pues también tendrán que hacérselo mirar. Y está otra vez todo el tema del multilateralismo y las instituciones internacionales, vale, todo eso tenemos que hacernoslo mirar entre todos y entre todos, pero eso tampoco es nuevo, y es más, hasta diríamos, joder, entre comillas, y con todas las comillas, porque hay víctimas por medio, pero bueno, pues, o sea, esto está a años luz de lo que han hecho otros gobernantes supuestamente más democráticos y más presentables históricamente.
Que han mandado misiles, sí.
Bueno, que han mandado misiles y que han soportado juntas militares y lo que quieran, o sea, que
sí.
Y han invadido Panamá y tal y cual, bueno. Entonces, eso es así, eso es tradición americana, ¿no? A mí, o sea, yo no estoy tan de acuerdo con que Europa sea una especie de fantoche o de títere en el mundial. O sea, no lo es. Es que no lo es objetivamente. O sea, o puede no serlo objetivamente. Yo creo que a mí me preocupa más, insisto, que hay... O sea, que el rearme no es algo a lo que nos está obligando Estados Unidos. El rearme es una opción que tiene que ver con intereses de Alemania y de Francia... Porque es verdad que vamos a comprar un montón de armamento estadounidense, pero también es verdad que hay una industria militar autóctona, europea, que está esperando, bueno, y estamos viendo con Indra y con tal, o sea, cuando vemos incluso las cifras en este momento de ganancia en bolsa y tal y cual, de alguna incluso de la industria militar española, pues es de alucinar. O sea, esto ya está teniendo efectos económicos y aquí hay gente a la que le interesa. O sea, no creo que estemos tan inermes de decir, no, es que hacemos lo que nos solían hacer. O sea, a mí me preocupa más que estamos haciendo lo que, de hecho, pues había gente que tenía muchas ganas de hacer.
Sí, con toda probabilidad, sí, no, bueno, y luego hay una realidad que también es la de facturar, hay gente que está facturando, claro. Es que facturan mucho, porque aquí, a ver,
ahí incluso cuando Trump
le dice a la OTAN que suba el 5% del PIB, no es para que suba el 5% del PIB, no, es para que compre, todo eso se lo compren a ellos,
y hubo un grupo
que es lo que va a hacer ahora mismo Sánchez, que dice, vale, pues venga, compramos las armas como para España, da mucha vergüenza, se las vamos a comprar para Ucrania, que queda como más vestido el mono, pues está, pues bien.
Hubo un grupo vasco, un pequeño lobby o un gran lobby que tenemos en Euskadi, que es Sedarriak, que también hizo un informe recientemente
diciendo
que la recuperación industrial del País Vasco pasaba por su incorporación a la industria armamentística. Entonces, yo estoy en parte de acuerdo con Imanol, pero yo sí pienso que las posibilidades de Europa, dadas su composición interna y su digamos, su composición no necesariamente dirigida a una única dirección, es más difícil. No le veo a Europa metiéndose en este fregado y o haciendo una cosa común, y ahí sí creo que se debilita mucho. Y se debilita porque además cualquier viraje en este momento es de larguísimo plazo para cuando tú puedas realmente articular unas políticas alternativas. Hoy por hoy estás vendido.
Pero tampoco es nuevo eso.
No,
es que esto, parece como que Trump ha movido todo, ¿no? Europa sigue siendo la Europa, en lo bueno y en lo malo, la Europa poco organizada, muy democrática, muy horizontal en muchas cosas y tal, que ha sido, y no es China. Estados Unidos sigue siendo lo que ha sido. Entonces, bueno, pues no sé, pues miremos un poco más allá de la anécdota trumpista, porque cuando Trump desaparezca, que lo hará dentro de poco,
pero sí,
pues Europa seguirá siendo lo mismo.
Pero sí introduce un factor, un factor disruptor muy grande, aunque solo sea Biden. Probablemente Biden no estaría haciendo lo mismo. Y Biden estaría en su periodo, probablemente ha seguido la misma política exterior que han estado desarrollando toda la vida, guardando las formas y disimulando más. Pero hay que reconocer que este sí es un efecto disruptor. A Biden no se le habría ocurrido probablemente bombardear unas embarcaciones de pescadores en Colombia.
Bueno, no sé, Obama asesinó a Bin Laden, yo qué sé, no sé. O sea, pero es verdad que es disruptor, pero también es disruptor en la medida en que estamos todo el día diciendo que es disruptor y que influye.
Luego, en contraposición, Europa tiene muy poca capacidad de influencia en todos los conflictos que tenemos alrededor. Israel y Palestina. Y somos observadores. Observadores interesados, pero observadores. Ucrania, somos observadores. Observadores interesados también, porque están en nuestro patio también, ¿no? Y en cambio, Trump... y Putin y el chino se pasean con... Seguramente tampoco harán nada, pero venden como que están haciendo un montón, ¿no?
Beñat, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
Bueno, pues dicen muchas cosas. Nos dicen por aquí sobre la amenaza de Trump a España, lo incomprensible es que ningún ministro ni el presidente español le haya rebatido, citando que Estados Unidos tiene 2 bases militares en España, después hace muchos años, porque igual Trump no lo sabe... también nos dicen por aquí, Europa es una vergüenza, tenemos unos dirigentes que llevan pañales porque se hacen caquitas, dice que el presidente de Colombia, Petro, ha sabido defender a su país y su soberanía, y también dice este oyente que el premio a Corina es legitimar el golpe de Estado que está en la mano. También los dice otro que los países europeos no se atreven a enfrentarse a Trump porque tienen miedo a Rusia. Si no tuvieran miedo a Rusia, podrían unirse a todos los demás países de Europa y casi el resto del mundo contra Estados Unidos. Otro que dice que algunos llevamos ya tiempo diciendo que Europa es un fake, que es como el amigo tonto que usas para hacer lo que tú no quieres, hundidos, y algunos todavía la defendéis. Si quieres, Coldo, hacemos una pausa y después leemos los demás.
Pues venga, seguimos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Cristalería Erwin Lira. Medidas e instalación de mamparas, barandillas, acabados impecables y cambio de bañera por plato de ducha con materiales de primera calidad. Presupuesto sin compromiso para el hogar y empresa. Cristalería Erwin Lira se adapta a tu idea y supera tus expectativas. En Artesamina 11 Bilbao y en el 651 87 78 35.
La Agrupación Comercial Bilbao Centro te invita a tomar parte en la tercera edición del Salón de la Moda Vasca, que se celebra los días 23 y 24. Experiencias, masterclass, mesas redondas, desfiles de tendencias. Participa, ponte en contacto con Bilbao Centro y anímate a ser protagonista de la moda. De la mano del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao.
¿Sabías que las empresas que apuestan por la diversidad tienen mejores resultados? El 8º Congreso de Empleo te invita a descubrir cómo la igualdad, la inclusión y el talento diverso impulsan la competitividad y la cohesión social.
29 de octubre en Kursaal, Donostia. Lanbide, Servicio Público Vasco de Empleo. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
¿Te pegas a diario con la vista cansada? Tienes que probar la comodidad de las gafas ocupacionales y progresivas de calidad y con un 50% de descuento en Óptica Lázaro. En el gabinete médico optometrista de Óptica Lázaro te las adaptamos con toda garantía. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Este domingo, Lorello Coac en Munguía, bajo el lema Munguía 1900, Erriba Carragara. Un reflejo de la vida y costumbres del Munguía de antaño. Música, charlas breves, venta de rosquillas, taller de gigantes, de talo, tancharis y aluviada solidaria. Más info en munguía.eus. Munguía Caudala.
En VIP Caldacao tienes tu tienda de informática de confianza, ordenadores, impresoras, accesorios, servicio técnico y todo lo que necesitas para tu día a día digital. Ven a visitarnos en calle Euskadi número 3, esquina con calle Araba, en Galdacao. VIP Caldacao, tecnología a tu alcance.
¿Problemas en tu piso turístico? Mr. Clean te da la solución en la limpieza de la ropa y habitaciones. También se ocupan de pequeñas residencias y vestuario laboral en solo 24 horas. Ahorra tiempo y dinero con lavandería autoservicio Mr. Clean. Juan de Garay 22, Baracaldo y en el 691-3180-62.
En Guernihan disfruta de la posiblemente mejor hamburguesa de Guernica con pan y productos caseros. Además de bocadillos, hamburguesas, platos combinados en su espectacular terraza y un completísimo plato del día por 7,5 euros. Y bebida incluida que te obligará a volver. Guernihan, en Polígono Baicoibarra junto a GNG 946-2714-54. ¡Te esperamos!
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Erri Irratia.
Bueno, pues aquí seguimos en esta tertulia. Bueno, algún apunte más.
Venga, sí, bueno, pues traduzco la expresión como que el único valiente es Petro. Además, aunque parezca difícil, dice... Digo, traduzco la expresión, pues oye... Porque...
Sí, sí. Por el horario infantil.
Eso es. Sí. Aunque parezca difícil, es muy sencillo. Un boicot a los productos yanquis, es cuestión de organizarse a nivel mundial. También, buenos días, con Venezuela y Colombia quieren controlar dos cosas, el petróleo y la droga. También Europa es la pagafantas. Otro que nos dice... Ya estoy con cierto miedo en el gasto militar, lo que conllevará recortes sociales. Igual es hora de preguntar si queremos seguir en la OTAN. Y ahora, dice otro oyente, ahora también tiene conflictos con Canadá, con los aranceles que le ha puesto. La verdad que habría que venirse todos a los BRICS y mandar a paseo a la OTAN. Y un último que dice que la presión radical obliga a suspender la charla de dos arceñas en la UPV, que es una noticia que ha venido publicada en el día de hoy en varios periódicos.
Luego, si hay tiempo, lo vamos a tratar, porque ahora sí que me gustaría, porque ayer estuvo aquí Begoña Perdosa, la consejera de Educación, y estuvimos hablando pues precisamente de una novedad que también quiere impulsar el Ministerio de Educación, que es ampliar un año la formación universitaria en magisterio. Tú, Lander, eres profesor de profesores, ¿no? Y no solamente eso, sino que el máster de secundaria pues incluso dure 2 años, ¿no? Yo no sé si este es el concepto de prestigiar más todavía una profesión que debería estarlo, ¿no? Cada vez más.
Oye, estamos hablando de ese tema, estás hablando de ese tema ya, ¿nos lo has puesto?
Me has puesto la sonrisa, digo, ya me has descolocado.
Yo soy una loquía, te pongo la sonrisa.
No, y que luego los alumnos, por ejemplo, desde el primer año ya estén haciendo prácticas, ¿no? Para que tengan el contacto directo con...
Ese es un tema a mí que me pone muy nervioso, pero bueno.
Bueno,
pues no, que hable Lander, que es el más esperanzado.
Esperanzado no, llevamos como 15 años con... Desde el diseño inicial de los grados ya vimos que había problemas, que había disfunciones. Y llevamos como 15 años y yo he estado en varias comisiones de trabajo y no acertamos con la tecla. Yo no sé si la solución es que el grado de los magisterios sean de 5 años o que aparte de un grado tengan que estudiar un máster. No sé si para secundaria hace falta un máster más largo. No sé si hemos dado suficiente recorrido a las titulaciones como para que inunden suficiente el sistema y se vea el resultado, o si estamos dando palos de ciego. Y sin ninguna duda, la clave de que mejore el sistema educativo es que mejore el nivel de los maestros y las maestras para empezar. Y luego los profesores de secundaria, profesores universitarios, que también hay un problema muy gordo en la universidad. Pero yo, desde luego, en los espacios en los que me ha tocado reflexionar sobre esto y participar en su momento en un borrador previo de ese famoso libro blanco que está a punto de salir el borrador, no hay consenso, desde luego no hay consenso, pero tampoco hay ideas claras de qué es lo que hay que hacer.
A ver.
Vale, yo voy a dar mi opinión pesimista.
Vale.
Muy pesimista, además. Vargas Llosa se planteó en qué momento se jodió el Perú. Sí. Sí. Bueno, pues de alguna forma las carreras de profesorado, de magisterio y tal, yo, es mi opinión, se jodieron el día en que se pasó de las materias a las didácticas, pensando que a través de las didácticas se puede resolver, ¿no?, los temas estructurales que tienes en nuestra sociedad. Yo creo que durante muchos años ha funcionado pues el sistema escolar maravillosamente, y en este momento yo creo que pues hay elementos pues por un lado de cierta desafección, estoy hablando más de la pública que del otro, hay cierta desafección con respecto a la profesión, hay cierta desafección con respecto a la labor a realizar. Creo que la escuela pública es la gran abandonada del sistema. Creo que en la última ley básicamente se cogió el modelo Ikastola de alto standing como modelo estándar, modelo que luego no es real en un amplio sector de la sociedad vasca, sí para otros, porque la sociedad vasca ya está muy estratificada, ¿no?, porque tiene una concertada, tiene un sistema de castolas muy potente, tiene unos padres potentes para en esos dos ámbitos, y luego está pues en la escuela pública, que van quedando los muy militantes, los pobres y la población migrante. Y hay para mí dos problemas muy grandes, que son la debilidad de los equipos y la alta rotación de las escuelas del profesorado. Yo el año pasado estuve haciendo pues, una formación, una experiencia en la escuela de La Bastida, por ejemplo. Hicimos unas 10 sesiones así con todo el profesorado. De los 19 profesores que estaban el año pasado, este año solo queda uno. O sea que ya tienes que volver a empezar este año. Y me planteaba hace poco, pues el ayuntamiento nos planteaba, oye, y empezamos, hacemos lo mismo que el año pasado, y te tienes que plantear si merece la pena o no. Probablemente no merece la pena, porque tú estás en una realidad que se desgaja permanentemente. Entonces yo creo que en este momento pues todo lo público está bastante mal, y está bastante mal entre otras cosas, primero porque se optan por unos modelos alternativos al público, pero también porque el personal que puebla lo público pues tiene, en mi opinión, menos vinculación y menos compromiso con lo que tiene entre manos. Cosa que, por ejemplo, pues finales de los 70 tuvimos una escuela en Euskadi que viva, ¿no? Y yo creo que aquel espíritu de alguna forma se ha perdido. Y tenemos todos los debates estos sobre la segregación, sobre la diversidad, sobre tal. Pero me temo que con un modelo, esta es mi última preocupación. Me temo que con un discurso contra la situación de segregación se va a acentuar la segregación. O sea, que va a haber como un estéreo. Por un lado, un discurso manifiestamente antisegregación y tal, pues eso, ampliación de los años. No, vamos a meter más gente. Joder, pues mete gente, investiga líneas, no reduzcas las líneas casi a una única. O sea, en la práctica, joder, que tienes una sociedad nueva delante tuyo.
Bueno, no, te iba a decir, porque estaba pensando cuando estabas diciendo los cuáles son las carencias. Los propios profesores en un informe reconocen que les falta formación para afrontar precisamente el reto de las aulas actualmente. Eso lo dice el informe Talis, creo, del OCDE, ¿no, Lander?
Sí, bueno, pues, bueno, Talis es una prueba, pero...
Sí, es una prueba, vamos, pero eso se constata ahí. Sí.
¿No? No sé, a ver, yo... Cuando pensamos en el campo educativo, en la institución educativa, yo creo que hay dos miradas, ¿no? Una dentro, desde dentro y hacia adentro, y bueno, pues hay cosas que han dicho Lander y Xavier que yo las recojo y me parece que, bueno, que habría que pensarlas mucho y habrá más cosas y seguro que es lo que más se ha trabajado. Y me da la impresión de que la idea está de ampliar un año, no sé qué, reformar másters, o sea, todo eso es actuar dentro, que hay que hacerlo, y yo ahí no sé qué decir. Y hay gente que sabe mucho más, ¿no? Pero yo creo que los problemas de la educación no se resuelven desde dentro. O sea, hay que hacer muchas cosas dentro, pero no se resuelven desde dentro. O sea, el campo educativo, la institución educativa, creo que es la institución que ha quedado más aislada, más sola, y no hago más que repetir algo que ya identificamos hace años en una cosa que hicimos, bueno, que sobre todo hicieron a Irene del Valle y Elisa Usategui con una investigación de lo de la escuela sola. O sea, la escuela no puede estar sola. No puede estar aislada del conjunto de instituciones sociales. Y durante mucho tiempo, eso que hemos dicho que nos ha funcionado, a quienes tenemos más de 60 tacos, ¿no? Esa escuela que era una mierda de escuela, objetivamente.
Sí, objetivamente.
Eran profesores que no tenían ni idea, un solo profesor para un montón de gente de muchas edades. Yo he estado en escuela única, en escuela nacional. O sea, vamos, en fin, cualquier parecido con una buena pedagogía era pura coincidencia.
Orientadores y
bueno,
eso.
Bueno, en fin, no. Sí, había violencia y había de todo, sí, ¿no? Sí. Y había mucho olvido de la gente que no tiraba, o sea, era la leche, ¿no? Y sin embargo, parecía que funcionaba. O sea, de hecho, pues, incluso gente que ahora estamos en la universidad siendo profesores y profesores, venimos de ahí. Entonces, o aquello era una... no ha funcionado y pero, o sea, en la práctica funcionaba como herramienta educativa, porque estaba muy conectada con el conjunto del sistema social. Estaba muy conectada. Y hoy la escuela está...
Bueno, no había cuestionamiento, de la propia,
por eso digo,
de la propia escuela.
Que estaba
hay una contestación social.
Lo que hay es una desconexión. Entonces, las grandes instituciones socializadoras de nuestra sociedad vasca, pues en algunos casos, por ejemplo, en mi pueblo, pues estaban el cura, el profesor o la profesora, el médico y luego la Guardia Civil, vale, pero eso vamos a dejarlo a un lado. Pero bueno,
y el veterinario.
En mi pueblo no había mucho.
No,
pero bueno, entonces, ¿qué ha pasado con esas instituciones? Que el cura ha perdido
público,
poder, pero tampoco le exigen gran cosa. El médico seguramente ha perdido formas de influencia, pero se ha profesionalizado y tiene muy claro que a las 5 lo deja y no sé qué. O sea, está súper normalizada la profesión médica. Con la Ertzaintza, la policía, pues se ha profesionalizado, tiene herramientas de poder, no sé qué, no sé cuántos. Ya no es esa policía de proximidad que estaba allí, que iba al... Bueno, eso, pero se ha profesionalizado. ¿Y qué ha pasado con la educación? Pues que ha perdido poder, pero cada vez hay más exigencias. O sea, cada vez hay más exigencias. Tiene que resolver todo lo que no resuelve ninguna otra institución. O sea, tiene que aprender a... Tiene que enseñar a comer, tiene que enseñar a comportarse, tiene que enseñar matemáticas, por supuesto. Tiene que
enseñar
a todo. No puede ser. O sea, hay una sobrecarga de exigencias. No puede ser. O sea, yo estoy seguro de que sí. O sea, si a la escuela se le exigiera únicamente en este momento transmitir conocimientos, yo creo que se lo hace razonablemente bien. Pero es que le pedimos todo.
A ver, yo cuando te decía...
Es un eslabón roto.
Pero yo cuando te decía también esa desconexión social, a ver, se produce desde un punto... Y eso lo comentaba la consejera también, ¿no? Porque, a ver, se ha perdido, quiero que se entienda bien la palabra, el respeto, ¿no? El respeto al profesorado. Tú decías antes, es que no se le cuestionaba desde fuera.
Pero...
Es que ahora de repente llevas a un niño de 10 años... Y lo confrontas, es como llevar a un negacionista con un científico. Y confrontas lo que dice un niño de 10 años con lo que dice la profesora. Y hay padres que defienden al niño de 10 años solamente por defenderle.
Y dices, es una parte solo.
Es una parte, pero es una parte donde se ha perdido buena parte del respeto a la profesión.
Tú tienes una misión en la escuela. Sí. O debes tener una misión con la escuela.
Sí.
Más con una escuela democrática, más con una escuela pública. Y es que tú, si puedes, como actividad escolar, tienes que coger una serie de gente, y sobre todo en la pública y con esta composición, tienes que coger una gente y echarle una mano en una cierta movilidad ascendente, que no va a ser la movilidad ascendente absoluta, porque en mi época fuimos a hacer el bachiller de 60, también yo estuve en una escuela como la del postingreso de Zubero, ¿no? Tres fuimos a hacer el ingreso y a estudiar, y de las chicas creo que fueron también tres, ¿no? De la escuela de barrio que teníamos nosotros, y el resto se incardinaba a los 14 años en la realidad industrial y empezaban a correr, ¿no? Y eso luego dio también otras posibilidades a mucha gente que había sido lista, muy inteligente, pero que no tenía una infraestructura mínima para que esto es como Lezama, ya que a Imanol no le gusta hablar de fútbol, esto es como, o sea, se tecnificaba, ¿no? Sí, por decirlo de alguna forma, la gente. Entonces, esa misión de ascenso social, o por lo menos de promover ese ascenso social, yo creo que hoy por hoy se está abandonando. Yo creo que hoy por hoy lo que hay es mucho discurso sobre eso, pero a la vez hay muy poco...
Tíralo.
Muy poco, ¿cómo es? Esa parte de ese espíritu se ha perdido. Se ha perdido probablemente porque el contexto tampoco ayuda. Porque antes, digamos, lo que la escuela no podía, lo podía un contexto. Hoy probablemente lo que la escuela no puede, el contexto tampoco ayuda. Pero que hay una función, y la función es, yo tengo que cogerle de la mano, si puedo, a un montón de gente y subirle para arriba. Y a mí y el respeto me importa un pepino.
Vale.
Me importa un pepino.
A mí me preocupa. Eso, un capítulo más, ¿eh? Un capítulo solo.
Hilando precisamente con esa idea de la misión y de la tarea que tiene el sistema educativo, hay un hándicap. Otro de los hándicaps que tiene el sistema es que la expectativa de empleabilidad es muy alta, tanto en la pública como en la concertada. Entonces, el futuro maestro o el chaval, la chavala de 18 años que va a elegir carrera y que en esa cesta en la que meten las papeletas para tomar una decisión incluye también la empleabilidad, que es algo que algunos tienen en cuenta, o muchos ahora, hoy en día, tienen en cuenta, tienen muy claro que van a tener un trabajo con cierta probabilidad, un trabajo estable a corto plazo. Y eso no ayuda a vincularse con una misión que tiene.
O sea, que tú crees que se pierde vocación. Lo que hemos entendido por vocación.
Cuando hablamos de vocación en mi escuela, terminamos discutiendo. Entonces yo prefiero omitir el término, que a mí me parecía fundamental, pero no todo el mundo está de acuerdo. Pero desde luego, no entender la profesión tal como es, sino como un espacio en el que vas a enganchar un empleo estable bastante pronto, tampoco le favorece nada al sistema.
Bueno, yo creo que es que la vocación me parece esencial y suena muy idiota, incluso pues parece que estás haciendo el juego a instituciones o a tal, que luego a veces no cuidan. O sea, yo creo que es muy importante que si tú estás en un espacio profesional, o sea, todo lo laboral esté absolutamente cubierto, reconocido y funcione. O sea, eso es esencial, ¿vale? Nada de, no, es que aquí estamos para otra cosa y por tanto si estás maltratada o mal, no. O sea, lo laboral, o sea, somos trabajadores y trabajadores y no estamos de acuerdo todas en que tiene que estar reconocido y protegido. Pero tiene que haber un plus. O sea, y lo mismo que en espacios pues más concertados, confesionales, o sea, tiene que haber una vocación, incluso una vocación confesional, jolín. O sea, estás por algo, o sea, estás por... Pero en lo público pasa lo mismo. O sea, yo siempre reparto a la gente a toda la gente que puedo, pues un famoso artículo que publicó Fernández Enguita, es pública la escuela pública.
No, pregunta, P, interrogativa.
Preguntaba, ¿es pública la escuela pública? No, y no es pública ya, o sea, hemos perdido la idea de función pública. Yo eso lo discuto mucho con mis compañeros. O sea, tenemos consejos de departamento donde el debate es, yo no quiero coger un 0,5%, o sea, 0,5 créditos más. Y por tanto, fragmentamos asignaturas contra toda perspectiva educativa, pedagógica y tal, y docentes simplemente... Porque así yo no me cargo con medio crédito más. O sea, eso no puede ser.
Repartimos una asignatura entre seis.
O sea, no puede
eso, ser. Eso es una barbaridad.
Y es,
pues claro, entonces, joder, pero es que
elemento, hay... ese elemento de vocación, de servicio, jolín, o sea, es fundamental, o sea...
Yo por eso le cuestionaba a Lander, porque a mí, por ejemplo, no, hay profesiones que me parece que tienen que tener un plus vocacional relevante, y la educación es uno de ellos, la medicina es otro, etcétera, pero tienen que tener un plus vocacional.
Sin que eso porque, vaya en contra de lo laboral.
No, a ver, no,
que no, derechos, que no tape no, nada.
Los derechos laborales, esos son incuestionables, pero, hombre, hay profesiones en las que cuando uno se dedica a ello... Tiene que, sí,
pero tener en el contexto sanitario pero, es incuestionado lo de la vocación. Pero en el contexto educativo.
Relativamente. Y te digo que relativamente.
Parece que se prima la tecnificación a un balance entre tecnificación, vocación, vocación de servicio, vocación transformadora, patatín y patatán, ¿no? Yo, desde luego, creo que el modelo tiene que ir balanceando, pero la realidad nos está llevando hacia la tecnificación, desgraciadamente.
La realidad nos lleva... Pero tú decías antes, y yo te decía también lo de la profesión sanitaria, ¿no? Y hablo de profesión sanitaria. Yo creo que tener un plus vocacional, pero de repente cuando yo observo y digo los MIR y tal, las primeras plazas que se ocupan son dermatología y cirugía estética, me empieza a preocupar bastante. Y no digo que no tenga también una vocación alguien ahí, pero me da la sensación de que no se está buscando... un desarrollo vocacional de la profesión sanitaria. Yo y eso no también sé. Es otro síntoma. Mí, para mí es un síntoma, que igual no, estoy equivocado, pero creo que es un síntoma.
A mí me parece...
Yo creo que alguien dé un paso de esos y lo haga simplemente porque... No sé.
Ahora, a mí eso de que tiene que haber una vocación específica en...
No específica, pero que sea un plus.
O no. Puede haber o no puede no haber. Pero eso no significa que tú no debas hacer las funciones adheridas a tu cargo. Yo tampoco creo que especialmente tiene que ser cariñoso el profesor o la profesora de una escuela. No digo cariñoso, queriendo, todo, no. Simplemente tiene que tener clara que tiene una función pública y la función pública en la escuela es colaborar en la poder ser en el ascenso social de unas capas desfavorecidas. Porque yo no sé si en los colegios de éxito, o en los colegios de alto standing tienen mucha vocación los profesores.
Pues probablemente tampoco.
Pues entonces ese es un factor que puede estar funcionando.
Pero el problema es educativo.
O no, si lo reduces todo al ascenso social... Pues claro, sí. Entonces entramos ya, o sea, lo que más garantiza el ascenso social hoy es el entorno familiar, punto. Entonces claro, o sea, casi diríamos, si es que si tu familia ha tenido éxito siempre y estás en un entorno que siempre tiene un éxito, es que casi como, bueno, pues estudias porque es obligatorio, pero como si no hace falta. O sea, a Felipe no le ha hecho falta. El de Mafalda, no el otro. No le ha hecho falta nada, o sea, como si no hubiera hecho nada. O sea, ya está, punto. El ascenso lo tenía garantizado, jolín. Entonces, yo creo que tiene que haber más. O sea, tiene que haber, evidentemente.
Pero no pensar que el profesor o el médico es ese ser superior está orientado. No. Pero, puede tomarlo como una profesión, pero ser un buen profesional.
Si lo tomas solo como una profesión...
A mí, si eso funcionara, ya lo del más, luego todo lo que venga a continuación...
Voy a hacer un pequeño paréntesis, ahora hablamos de eso.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Las fiestas de San Severino en Balmaseda entran con fuerza en su recta final. Hasta el domingo 26, Balmaseda disfruta de actividades para todas las edades. Deportivas, gastronómicas y musicales. Tantaldia, concierto lírico 70 aniversario de la Coral Colitza y concierto con ex-MCD. Y para terminar, el domingo trial San Severino. ¡Hondo pasa! Balmaseda Caudala.
¿Quieres estar al día en seguridad y salud laborales? Descubre osalan.app. Toda la información que necesitas más cerca de ti. Noticias, alertas, consejos, asistente virtual, todo en tu teléfono móvil. Seguridad y salud en el trabajo para todas las personas. Osalan, Gobierno Vasco.
En la residencia Bidebieta el paciente se siente como en casa, gracias a un trato personalizado y un entorno agradable con zona jardinada, centro médico cualificado y alimentos cocinados en nuestra propia cocina. Residencia Bidebieta, plazas disponibles. Ven a conocernos en Cataluña 4244 Basauri, teléfono 94 440 82 48.
Más de 10 años de peluquera y ni un papel que acredite mi experiencia. Así es difícil mejorar.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
La Tasca de Isosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca de Isosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Portugalete recrea su historia con visitas teatralizadas todos los domingos hasta el 7 de diciembre a las 12:30. Descubre Portugalete junto a sus personajes ilustres como María Tía de Haro, Lope García de Salazar y Alberto Palacios. Información y reservas en el 94 472 93 14 y en turismo@portugalete.org.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
En Loiu ya tienes un nuevo punto de encuentro. Batxoki de Loiu, en Abadeche Kalea 8. Descubre la especialidad en la variedad de sartenecos y disfruta de la mejor terraza chill out de la zona. Nueva apertura, nuevo ambiente. Batxoki de Loiu, te esperamos.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues ahora vamos a ver, Beñat, venga, ¿qué decían
los oyentes? Vamos con todo los esto. Oyentes, nos dicen, Neguno, en el contexto actual los profesores se han convertido en los verdaderos influencers de su tiempo. Niños y adolescentes pasan buena parte de sus días en contacto con ellos, absorbiendo no solo conocimiento, sino también valores, actitudes y formas de entender el mundo.
Si les hicieran caso...
Nos dicen también, te dediques a lo que te dediques, es muy importante la vocación, y como dice Coldo, lo de algunos gurasos con el profesorado es vergonzoso, por no decir algo más gordo. Otro que nos apunta, que cuando hablamos de sueldos de 35.000 para arriba, de horarios buenos y de trabajos asegurados de por vida, la gente le da igual la vocación y estamos en la sociedad de la comodidad y en la que lo que se valora más es el sueldo. Y también nos dicen que hay profesiones que deben ser vocacionales, enseñantes, médicos, fuerzas del orden, cuidadores, incluso sacerdotes.
Bueno, pues esto es lo que tenéis, ya veis cómo está,
¿cómo está el sacerdocio?
Bueno, está fatal. Ya lo siento, está horrible, ¿no? O sea, ¿qué queréis que os diga? Bueno, pues nada, hemos llegado así al final de la tertulia, no hemos hablado del Atleti, bueno, lo has mencionado, ¿eh? Que si no, Imanol se nos pone malo.
No, yo... estamos con toda esta película de la atracción del talento, con la tal... Tú pon instrumentos, tú pon instituciones, pon sistemas de mediación y ya verás cómo el talento sale. El talento está aquí, el talento se genera.
Mira, si quieres algún día, hacemos una tertulia, hablando sobre el talento, que estoy un poco hasta el gorro. Así sí que estoy hasta el gorro yo, más que de Trump.
Talento es una construcción social.
Eso, absolutamente.
Talento es un mito.
No, vamos a traer el talento.
Y no vamos a...
Pague usted, por favor, pague lo que hay que pagar.
Que se vaya el que tenemos.
Sí, pague lo que hay que pagar y luego ya hablaremos del talento. Eso es lo que muchas veces no hacemos. Bueno, Imanol Zubero, Xavier Ayerdi, Landi Inchausti, que tengáis buen día.